Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí otra vez José Benito. Envy para muchas personas. Y bueno, hoy quiero hablar un poco sobre mí mismo, puesto que muchas personas me oyen mis discursos, mis charlas, pero no saben realmente nada de mí. No importa si soy alto, si soy bajo, si soy guapo, si soy feo, si soy rubio o moreno, eso no es precisamente de lo que quiero hablar. Quiero hablar un poco más bien sobre mi persona, sobre mis inquietudes, sobre algo que las personas me suelen preguntar inmediatamente. ¿Tú de qué religión eres? ¿A qué religión perteneces? ¿A qué grupo perteneces? Y toda la gente espera ubicarte en alguna religión, bien sea católica, protestante, adventista, mormón, testigo de Jehová, cualquier ideología, ¿no? Y muchas veces, según te oyen hablar sobre un tema, sobre una cuestión, sobre una doctrina, pues ya muchos se tienden a definirte como que eres de esta denominación o como que perteneces a aquella otra denominación y todo esto, ¿no? Y yo la verdad es que he vivido una vida feliz, muy contenta, muy alegre, gracias a Dios. Porque la mayor expectativa que puede tener un ser humano, que es conocer a Dios, pues eso lo he conocido a Dios. Y entonces, cuando una persona llega a saber de una manera evidente, de una manera clara, de una manera patente, que Dios existe, de que Dios es un ser real, de que todo lo que enseñan en las iglesias, todo lo que dicen en todas las religiones cristianas del mundo, que es verdad, esencialmente hablando, que existe un ser supremo, todopoderoso, creador, que es todopoderoso, que es lleno de amor, que es infinitamente sabio, que es bondadoso, que es misericordioso, que Él nos quiere, que se interesa por nosotros, de que Él tiene un propósito de darnos la vida eterna, de la resurrección de los muertos. O sea, todas estas cosas que todas las religiones predican y dicen lo mismo, incluido en la ley de Dios, prácticamente todos coinciden en lo mismo. Después sí, hay una serie de divergencias en las religiones. Que unas religiones pues actúan de una manera o de otra, fomentan unos tipos de adoraciones o de otra, o de doctrinas o de otra, y eso es lo que hace que haya tantas divisiones. Pero digamos que en la esencia, en lo básico, en lo elemental, todas las religiones, por lo menos las cristianas, defienden lo mismo, ¿no? El amor, la paz, la unidad, el ayudarse unos a otros, el amarse unos a otros, el que hay un Dios todopoderoso que es nuestro Padre Celestial, que nos ama, que se interesa por nosotros, de que ese Dios todopoderoso envió a su amado Hijo Jesucristo aquí a la tierra y Él estuvo entre nosotros y vivió con nosotros y hizo una gran obra aquí en la tierra demostrando todo lo que Dios podía hacer y lo que Él iba a hacer cuando estableciese su reino, de cómo Cristo nos enseñó todas las cosas de una manera clara, clarísima, inequívoca, evidente, repetitiva, enfáticamente, nos ha dejado todo Cristo sumamente claro y muy, muy evidentemente, ¿no? Para que nadie se equivoque, ¿no? Y cuando llego a este punto, pues siempre quiero enfatizar el hecho de que la principal doctrina que Cristo dejó es el amor. El amor es lo que Dios demanda de los hombres, que nos amemos los unos a los otros, que haya amor, amor y amor. Amor a los hermanos porque nos tenemos que amar y dar la vida por los hermanos, y amor a los que no son hermanos y los enemigos porque tenemos que tratar por todos los medios de salvar sus vidas de su inminente destrucción si no se arrepienten, si no cambian. Nosotros, los cristianos, estamos como, digamos, como salvavidas de la humanidad. Porque tenemos un conocimiento, sabemos que lo que conocemos, lo que sabemos acerca de Dios y de Cristo, que es verdad, y tenemos el deber y la obligación de transmitir esa verdad a todas las personas, ¿no? Entonces, básicamente, esencialmente, todas las religiones creemos en lo mismo, en un mismo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos hizo, en su amado Hijo Jesucristo, en la obra salvadora de Jesucristo, como Jesucristo murió y derramó su sangre por nosotros, para que podamos, mediante ese sacrificio, obtener la salvación y la vida eterna. Nos dice cuál es el modus operandi, lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué es lo que Dios pide de nosotros. Eso nos lo repite una y otra vez en la Biblia, está claramente descrito, claramente ilustrado, claramente especificado. No hay lugar a dudas, ni lugar a engaños. Por eso a mí a veces hasta predicar me parece en cierto modo absurdo, porque la Biblia lo explica todo tan bien que no sé qué merece la pena matarse a dar grandes sermones, ni grandes discursos, ni grandes charlas, ni nada de eso, porque la Biblia es clarísima. Una persona que lee la Biblia, la palabra de Dios, con amor, con interés, bajo oración, pidiéndole a Dios que te dé la sabiduría, que te dé la guía, que te dé el entendimiento, el conocimiento, pues esa persona va a tener más que claro todas las cosas. Porque la Biblia repite y las enfatiza una y otra vez claramente, ¿no? Y en este punto, pues quiero también romper una lanza a favor de todas las religiones, ¿no? Cristianas, sobre todo, porque entiendo que las religiones lo que tratan es de agradar a Dios. Y muchas veces las divisiones surgen porque parece que queremos ser todos los mejores imitadores de Dios, o los mejores imitadores y más cercanos a lo que dice la Biblia. Queremos ser los mejores, lo mejor de lo mejor. No por un espíritu de competencia de unos contra otros, sino porque la gente cree que así es la mejor forma de adorar, así es la mejor forma de creer, así es la mejor forma de actuar y de fomentar esa devoción que ellos creen que está basada en la Biblia. Yo, claro, yo bajo oración un día le dije a Dios: Padre mío, por favor, explícame por qué hay tantas divisiones, por qué hay tantas separaciones unos de otros, que llegan hasta a pelearse y todo eso, por qué esta contienda tan fuerte, Dios mío, por qué. Si todos al final creemos en el mismo Dios, en el mismo Jesucristo, en el mismo amor, en la misma esperanza de la vida eterna, en la misma esperanza de la resurrección de los muertos, en el mismo Dios tan maravilloso que eres tú. Todos te creemos y te hablamos a ti, todos te adoran a ti. Y te adoran a ti y a Cristo, o a ti por medio de Jesucristo, Padre. Si todos pensamos, o sea, queremos glorificarte, honrarte, ¿por qué tantas divisiones, no? Y bueno, pues yo leyendo la Biblia, pues me entró la risa tonta, como se dice, la risa tonta, y no podía parar de reírme, me hacía una gracia, y no podía parar de reírme, y me reía, jaja, me hacía mucha gracia, porque yo lo que veía es eso, que en realidad las religiones, los religiosos lo que quieren es ser los mejores, en el sentido de ser los que mejor imitan a Dios, los que mejor imitan a Cristo, y en lo más posible, los que más se acercan al verdadero cristianismo, los que mejor imitan el verdadero cristianismo del primer siglo. Y en ese esfuerzo, en esa lucha por querer ser lo más cercano a Dios y a Cristo y a la Biblia, pues las personas hacen lo imposible y quieren hacer igual que los primeros cristianos, hablar en lenguas, curar enfermos, ya resucitar muertos ya de milagro, lo que sea, o sea, con tal de ser lo más cercanos, lo más parecidos a Cristo y a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, lo que dicen los apóstoles, ¿no? Eso es lo que yo veía. Y a mí me hacía mucha gracia. Yo me podía parar de reírme porque no es que sea una competencia, en realidad no es una competencia. En realidad es que cada uno quiere hacer lo mejor posible para agradar a Dios, para estar lo más cercano a Dios y a Cristo. Y ahí, pues claro, ahí es donde surgen las diferencias, porque unos dicen, creen que esto es lo mejor, otros creen que esto sí es necesario, otros creen que esto no es necesario, y empieza a haber ahí una serie de discriminaciones, unos creen una cosa, otros creen otra cosa, y empieza a haber ahí una serie de lío que acaba en una contienda bestial, acaba en una contienda casi, podríamos decir, casi mortal, porque ahí empiezan a entrar en juego muchas cosas, ¿no? Muchas divergencias, unos creen esto, otros opinan lo otro, y lo que creen uno lo tienen perfectamente argumentado y tienen un libro que explica claramente por qué creen ellos en eso, y otro tiene otro libro explicando por qué creen que eso no puede ser así, y otro cree que otro libro que dice que esto es así porque lo explican así, y todos creen firmemente en lo que explican. Yo cuando hablo con los religiosos de diferentes grupos, porque yo he estado mucho tiempo en Madrid, y en Madrid, pues, imaginaros, ahí está el mundo entero en pequeñito, ¿no? Entonces yo puedo hablar con toda clase de religiosos de cualquiera religión, bien sea cristiana o no. Puede ser sikh, o puede ser musulmanos, o pueden ser hindúes, o pueden ser budistas, o pueden ser quien sea. Yo puedo hablar con, y he hablado con gente que, con el presidente de los budistas de toda Europa, o la sacerdote budista de toda Europa. He hablado con un gurú que dicen sus devotos que ante él se postraban 5.000 personas, incluidos gobernantes, príncipes y reyes, se postran en tierra, se tiran a tierra ante él, ante el gurú ese. Uno se sentía muy incómodo porque a ese gurú yo le pregunté, hice una pregunta y él les pareció mal, dije qué opinaba él del sacrificio, qué era para él el sacrificio de Jesucristo. Y bueno, pues él me respondió y estuvimos hablando un buen rato después, pero que he podido y puedo hablar con religiosos y con religiones de todas las clases que te puedas imaginar. Y yo no veo maldad. Yo lo que veo es confusión, que la gente que profesa una religión es que se lo creen firmemente. Lo creen firmemente. Yo estuve recibiendo una vez una chica unos insultos que además era por la calle en Madrid y ya me gritaba en la calle. Imagínate, una persona gritándome en la calle diciendo que yo era un imbécil, que yo era un estúpido, que yo era un ignorante, porque yo decía que los hindús eran idólatras, y ella me decía que era un estúpido, un ignorante, un estúpido y un ignorante me decía que yo era, ¿eh? Que los hindús que no eran idólatras, ni mucho menos, y ella me aseguraba firmemente y categóricamente que la vaca era su madre. Me aseguraba categóricamente que la vaca era su madre. Y ella estaba convencida de que la vaca era su madre. Y además te lo argumentaba, filosóficamente hablando, y te lo argumentaba, y bueno, que al final te acabas creyendo que bueno, que la vaca es más sagrada que ya que San Agapucio bendito, que nunca rompió un plato. Entonces, yo no quiero ya centrarme mucho de lo que es la otras religiones, ¿no? Porque hay tantas tendencias y tantas religiones y tantas sectas que creen tantas cosas. Y yo comprendo un poquito más o menos lo que quieren decir y de lo que van, ¿no? Los hindúes dicen que tienen 330 millones de dioses y, sin embargo, esos 330 millones de dioses es un solo dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios es todo. Dios es todo. Entonces, Dios está en todo. Dios está en el mono, Dios está en el cocodrilo, Dios está en el río Nilo, Dios está en la vaca, Dios está en el elefante. Y Dios se manifiesta así, se expande así, y cada expansión y cada manifestación, y entonces cada cosa es Dios, porque Dios está en ello. La Biblia dice que a Dios lo podemos conocer por la creación, porque dice que las cualidades de Él están manifiestas en toda la creación, su poder sempiterno, su divinidad, y todo está manifestado en la creación. Y muchos ya dicen que, bueno, pues que eso es que es Dios, que todo es Dios. Como Dios creó todo eso y todo tiene una parte de Dios, pues todo es Dios. Y adoran todo como Dios. Entonces hay templos que adoran a las ratas y tienen en un templo 21.000 ratas. Allí que alimentan y que les dan de comer y les hacen una misa todos los días y fiestas de guardar. Claro, sí. Se les adora. Se hace una misa de una de... Claro, a las ratas también. Claro que sí. Porque también son de Dios las ratas. ¿Ves? ¿Eso qué es? ¿Por qué? Pues por un respeto sublime a Dios, porque Dios es la entidad suprema y todo proviene de Él, todos son criaturas de Él. Además, los hindús, por ejemplo, creen en la reencarnación. ¿Y quién sabe si esa rata que tú aborreces o que odias o que desprecias es la reencarnación de tu prima, de que estuvo en otra vida aquí y se portó mal? A lo mejor es tu prima que se reencarnó en rata y la pobrecita la vas a tratar mal. Pues no, tienes que tratarla bien para que vuelva otra vez a reencarnarse en humana para poder después reencarnarse en divina. Eso es lo que creen los hindús. Claro, entonces todo tiene que ser tratado de una manera muy especial, muy de etiqueta, muy bien, ¿no? Entonces, claro, no les ponen a las ratas pues sillas y mesas y con platos de lujo, de oro y de plata, de milagro, o sea, porque claro, es lo que hay, ¿no? Pero son tratadas, o sea, mejor que muchos humanos, eso está claro. Mejor que muchos humanos, ¿eh? De comer y de beber no les falta. Y además les hacen todos los días una misa, ¿eh? Un acontecimiento sagrado para ellos, claro, sagrado, ¿no? Un acontecimiento sagrado para ellos, ¿no? ¿Entendéis? O sea, eso es una realidad de la vida, ¿no? Y bueno, pues también se adoran los montes, los ríos y los animales, todas las clases de animales y todas las manifestaciones de Dios, que son infinitas, pues son dioses, porque son manifestaciones, expansiones, expresiones o cualidades de Dios manifiestas en cualquier forma. Pues eso es la religión hinduista. Por eso en la India todo es Dios. Todo es Dios. Y ya está. Y esta chica me decía a mí que no, ellos no son idólatras. ¿Cómo van a ser idólatras? Solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios, pero ellos cuando adoran las imágenes, que tienen imágenes por doquier, tienen infinidad de imágenes, cuando las adoran, esas imágenes les veneran, les ponen guirnaldas de flores, les encienden velas, les dan fruta para comer, les dan yogur para que estén bien alimentadas y todo eso, eso no es idolatría. No, no. Eso es una expresión de cómo se deben de comportar ellos delante de la presencia de Dios. Es como si estuvieran entrenándose para cuando estén delante de Dios saber cómo comportarse delante del Supremo. Es un entrenamiento aquí en la tierra, no es que estén sean idólatras, ¿eh? Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Es la filosofía como trasciende y embellece todo y le da todo una vuelta, una radio vuelta a todo, y al final no es idolatría, al final es un entrenamiento para que uno sepa comportarse o cómo tratar cuando esté delante del trono de Dios, cómo debe de hacer y ya tener su protocolo aprendido y memorizado de cómo va a actuar cuando esté delante de Dios allá en el reino celestial. No es ninguna idolatría, o sea, y eso lo hacen delante pues, de un elefante, de un cocodrilo, de un mono o de cualquier tipo de imagen, hay tantas imágenes, yo qué sé, ¿no? Y así ellos saben que están adorando a Dios y están preparándose para cuando estén delante de Dios. Y le dan de comer yogur, y le ponen guirnaldas, le ponen flores, y todo lo santifican al ídolo, a ese Dios que ellos dicen que es Dios, porque solo es un Dios, nada más hay un Dios, y ese Dios es de todo el mundo, para todos igual. Pero después ese Dios tiene 330 millones de nombres, de manifestaciones, de expansiones, de todo eso, ¿no? Bueno, eso lo creen los hindús. Los budistas va más bien para al tema del comportamiento, ¿no? De cómo tiene, como si fuera la vida todo un ritual de comportamiento donde la persona se esfuerza por conseguir ciertas cualidades como la bondad, la suprema bondad. Es como el agua. El agua todo lo favorece y a nada combate. Ser supremamente buenos, misericordiosos, pero la suprema bondad es como el agua. El agua todo lo favorece y nada combate, ¿no? Es eso, las palabras de Lao Tse. El budismo, pues, es una religión donde se fomenta el amor, la unidad, la hospitalidad, el ayudar a las personas necesitadas. Y bueno, más que creer en un Dios, ellos lo que creen es en hacer las cosas como Dios manda. Hacer las cosas como Dios manda, según su filosofía. Y bueno, gente muy unida, muy disciplinada, una disciplina total. Son muy disciplinados en todo y gente muy correcta, muy recta, muy educada, muy bien, o sea, una gente bien, pero son budistas y ahí están ellos también con sus filosofías, con sus enseñanzas y con todo lo que ellos dicen, ¿no? Sus sistemas de adoración, ¿no? Y después están los musulmanes, que sabemos todos los musulmanes, ellos creen firmemente en Alá, que Alá es el único Dios que hay, es el Alá, el Alá, 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 y el Alá, Alá, Alá y Bomba. Y después, claro, los musulmanes tienen también su profeta, que es Mahoma, y tienen su religión también, digamos, bastante seria, bastante rigurosa en sus procedimientos, en sus creencias, en sus rituales, en sus formas de adorar, ¿no? Y el musulmán que es musulmán de verdad, pues tiene verdaderamente una manera bastante estricta, bastante comprometida, bastante, digamos, gravosa, no gravosa, sino de bastante dinámica de adorar a Dios. Ellos tienen que rezar todos los días 5 veces a Dios, mirando a la Meca, o sea, tienen una serie de rituales para hacer, conforme a su religión, bastante exigente, ¿no? O sea, que una persona tiene que estar metido de verdad en el tema para hacer las cosas bien. Y bueno, siguen una serie de principios importantes, y ellos no beben alcohol, no comen cerdos, en fin, una serie de cosas. Son religiosos, tienen su religión, y también ellos, el amor, la unidad, son como una piña los musulmanes. Y después hay divisiones ya, extensiones de los musulmanes, que son extremistas, y esos ya, o sea, tienen una filosofía más extremista, y esos ya matan por Dios y por su religión, y matan y destruyen y lo que haga falta, ¿no? Aterrorizan, ¿no? Porque si no observas los mandamientos de Dios, pues ya vas para el infierno. O sea, son un poco la Inquisición, no son como la Inquisición, no son tan malos como la Inquisición, pero son también terroristas, ¿no? Bueno. Y los Sikhs también. Es una gente súper hospitalaria, una gente muy, muy caritativa y muy de sus principios, muy devota de sus principios, muy creyente también. Y ellos tienen grabado en la mente la guerra que tuvieron contra los musulmanes, la gente que murió, tanta gente que murió en esas guerras que tuvieron. Los budistas también tuvieron guerras tremendas, infernales, igual que los católicos contra los protestantes. O sea, la religión tiene también sus puntos oscuros, digamos, ¿no? Por defender precisamente lo que ellos creen que es lo más correcto, lo que es lo mejor, lo que es lo más importante, ¿no? Y no me quería haber ido por este lado de estas religiones y explicando todo esto porque mi interés principal es centrarme en el cristianismo, ¿no? Yo entiendo claramente que solamente hay un único Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es el Dios de David, es el Dios de Isaías, de Jeremías, el Dios de Daniel, es el Dios y Padre de Jesucristo. Es el Dios de Israel, ese es el único Dios verdadero. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que Dios envió a Jesucristo para, porque por medio de él podamos obtener la salvación y la vida eterna, y podamos también participar en la resurrección de los muertos para una vida inmortal, de victoria, ¿no? Entonces, los cristianos básicamente creemos en ese Dios todopoderoso, que es el Dios y Padre de Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo Dios, el Todopoderoso, y después, y un solo Señor, que es su Hijo Jesucristo, que estaba desde el principio con el Padre. Con el Padre, estaba desde el principio con el Padre. Y cuando me preguntan de qué religión soy, pues yo les digo que no soy de ninguna religión. Y la gente dice, tú, porque una persona que tiene un conocimiento como tú, una persona que tiene un celo como tú, una persona que tiene una confianza como tú, una seguridad como tú, una claridad como tú, ¿por qué no es de ninguna religión? Pues, lo primero que tengo que decir de las religiones cristianas y de todas las religiones, que no es por nada malo, o sea, todas las religiones tienen algo bueno, todas. Hasta la peor de las religiones que podéis imaginar tienen algo bueno. Siempre hay algo bueno, muy bueno, en cada religión que fomenta algo bueno, ¿no? ¿Y por qué podemos creer que esto que digo yo es así? Pues cuando la Biblia habla de la Babilonia la gran ramera, que Dios ya ha condenado y que va a ser destruida por Dios mismo y Dios la va a destruir por medio de los gobernantes, de los reyes, dice la Biblia. Es una religión tan nefasta, tan mala, que Dios ya la ha condenado. Ya la ha condenado. Le llama Babilonia la Grande la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de las tierras. Dios la ha condenado y la ha juzgado y la va a destruir. Dice que en un solo día, en una sola hora, la va a destruir y la va a quemar por completo con fuego. No va a quedar, va a quedar arrasada por completo, ¿no? Pues cuando Dios habla de esa religión tan mala que Dios ya ha decidido condenarla, hay una frase que me llama mucho la atención. Y es que dice, sálganse de ella, pueblo mío. O sea, está diciendo de una manera clara y evidente que aun dentro de esa religión tan mala hay pueblo de él. Hay pueblo de Dios en esa religión tan mala. Sálganse de ella, pueblo mío. O sea, que la religión en cierto modo fomenta la devoción, la adoración al Dios verdadero. Y muchas personas sencillamente están adorando a Dios de una manera incorrecta, inapropiada, Pero no por maldad, sino porque ellos realmente están equivocados, están ciegos. Ellos se creen que de esa manera están realmente glorificando, honrando, venerando, adorando a Dios. Y están rindiendo culto y devoción piadosa. Ellos creen que esa es la manera correcta y verdadera de hacerla. Por eso Dios, cuando habla de la religión falsa, de la adoración falsa, que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras, o sea que hay muchas, porque es la madre de muchas religiones falsas, y está la madre de las rameras, y el resto son las rameras que son, digamos, imitadoras, son como hijas pequeñas de esa madre, ¿no? Dios dice, ¿por qué están equivocadas? ¿En qué se han equivocado? ¿Y por qué Dios las ha condenado? Ya, ¿y por qué Dios ha decidido destruirlas ya y desde hace mucho tiempo? ¿Qué es lo que han hecho realmente? Y Dios lo explica. ¿Qué dice? Primero, le llama a la gran prostituta, a la gran ramera, ¿por qué? Dice, porque ha cometido su fornicación con los reyes de la tierra. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de las religiones del mundo, incluido la Iglesia Católica, la Iglesia Romana Católica, dice ser cristiana, siempre se ha estado mezclando con la política, con los asuntos de este mundo y con los gobiernos de la tierra. La religión verdadera, la adoración verdadera, debe ser una adoración que es completamente fiel a Dios. Es fiel a Dios. O sea, para que lo entendamos, si yo estoy casado con mi esposa, quiero que mi esposa me sea fiel a mí y esté solo conmigo, no que esté con todo el equipo de baloncesto del barrio. No quiero que mi esposa esté con todo el vecindario, ni con el equipo de baloncesto, ni con el equipo de rugby, ni con el equipo de fútbol, ni con todo, el equipo de natación tampoco, que también son muy guapos. No, quiero que sea completamente fiel a mí. Y mi esposa ha de querer que yo le sea fiel a él, no que yo esté con todas las activistas feministas del mundo. Mi esposa dirá, yo quiero que me seas fiel a mí, tú eres solo para mí, eres exclusivo para mí. Yo le diría a mi esposa, tú eres exclusiva para mí, no quiero que tú te vayas con otros hombres. Pues Dios a la religión, a las adoraciones, le está diciendo lo mismo. Vosotros pertenecéis a otro reino que no es de este mundo. Jesucristo dejó muy claro, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de esta fuente. Venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hay un reino celestial que gobierna, que rige, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios es el que establecerá aquí en la tierra. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, los que hay en la tierra, y él mismo gobernará hasta tiempo indefinido para siempre, como dice Daniel 2:44. Entonces, ese reino de Dios es al que los religiosos, los verdaderos devotos de Dios, le deben fidelidad absoluta y exclusiva. Dios exige devoción exclusiva. Un devoto de Dios tiene que pertenecer al reino de Dios única y exclusivamente, jamás en la vida mezclarse con los gobiernos ni con las políticas de este mundo. Jamás. Porque el único que tiene derecho a gobernar legítimamente es Dios. El único que tiene derecho a gobernar legítimamente es Dios. Y si todo está todo patas arriba es porque el hombre ha decidido gobernar y gobernarse para perjuicio suyo. Y lo peor de todo es que los gobiernos de hoy incluso están fomentando cosas que Dios condena tajantemente. Permiten, incluso fomentan cosas que Dios condena tajantemente. O sea, están opuestos a Dios. Hay un gobierno distinto, que es el gobierno de este mundo, al gobierno de Dios. Y aunque Dios permita a esos gobiernos y a esos gobernantes, y nos diga a nosotros que tenemos que respetar las autoridades superiores para que haya un orden en el mundo, siempre que tenemos que obedecer a los gobernantes de la tierra, siempre que nos manden a hacer cosas que vayan en contra de Dios. Siempre que no vayan en contra de Dios, tenemos que obedecerles, porque Dios quiere que sea así. Bien, los respetamos, los obedecemos, pagamos los impuestos y obedecemos las leyes normales que ellos nos ponen. Siempre que esas normativas no vayan en contra de Dios. Si va en contra de Dios, ya no tenemos por qué obedecerles. Porque tenemos que obedecer a Dios más bien que a los hombres. Hay que obedecer a Dios más bien que a los hombres. Entonces, un devoto de Dios, un siervo de Dios, un discípulo de Jesucristo, si se mete en política y se mezcla con la política, no es discípulo de Jesucristo. Es una ramera infiel que mezcla lo que es la adoración verdadera de Dios con los gobiernos de esta tierra. Mi reino no es parte de este mundo. A Jesucristo trataron muchas veces de hacerlo rey. Y Jesucristo nunca quiso hacerse rey. Jesucristo rehusó. El propio Satanás le dijo, todos estos reinos te daré y toda su gloria, si caes y me rindes una adoración. Y Jesucristo dijo, aparte de mí, Satanás. Porque tan solo a tu Dios adorarás y tan solo a él rendirás servicio sagrado. O sea, el devoto Dios en realidad es un ministro de un reino, ministro del reino de Dios, un senador, un ministro, un presidente de un reino, del reino de Dios. No puede bajo ningún concepto mezclarse con las políticas y los gobiernos de esta tierra, jamás. Nosotros hacemos bien en amar, en respetar y en obedecer las normas para que haya un orden correcto, respetando las leyes y respetando las posiciones y respetando las cosas como Dios manda. Pero nunca mezclarse con ellos, porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios el Padre. Y lo que buscamos es primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas les serán añadidas. Pues la ramera se identifica porque diciendo que es representante de Cristo, siempre está cometiendo su fornicación y mezclándose y entrometiéndose con los gobiernos y con los reinos de la tierra. Incluso ha llegado a tener un poder entre los reinos de la tierra y se le ha considerado como una nación entre los reinos de la tierra. Una nación satánica, demoníaca, en el momento que en vez de ser fiel a Dios se convierte en una ramera, porque Dios la llama ramera, prostituta, adúltera, porque en vez de ser fiel al reino de Dios, se mezcla con los gobiernos de la tierra. Resultado, Dios la condena porque dice que tiene manchadas sus manos con sangre. ¿Qué es lo que produce cuando se mezcla la religión con la política? Pues cuando surgen guerras ilícitas, pues los propios líderes religiosos desde sus púlpitos mandan a sus fieles a matarse unos a otros en el nombre de Dios. Y de ahí la famosa frase que dice, por Dios, por la patria y el rey, mataron nuestros padres, por Dios, por la patria y el rey, moriremos nosotros también. ¡Qué canción tan bonita! ¿Quién inventó esa canción? ¿La inventó Dios? Pues no. No. Una cosa son las guerras sagradas de Dios, santas, y otra cosa son las guerras ilícitas que fomentan las naciones, muchas veces por causas completamente injustas, por causas incluso de avaricia, de codicia. Queremos los diamantes para nosotros solos, los diamantes de sangre. Fomentemos una guerra civil. Queremos para nosotros el dinero de las riquezas del petróleo o del oro y tal. Vamos a matar, vamos a destruir. Queremos tal, o sea. El mundo está. Dice claramente la Biblia que el mundo entero yace en el poder del maligno, del inicuo, de Satanás, el diablo y sus demonios. Entonces, no podemos mezclarnos nunca con eso, pues la religión falsa está condenada porque siempre, o en el nombre de Dios, esas religiones han perpetrado las peores matanzas de la humanidad. Las peores matanzas de la humanidad, las matanzas más crueles que hubo en esta tierra fueron por culpa de la religión y en el nombre de Dios. Y todo esto viene a raíz de mezclarse con la política, con los gobiernos políticos. Por eso Dios le llama a las que se mezclan con la política rameras, prostitutas, porque en vez de ser fieles a Dios y a su reino, hacen lo que no tienen que hacer y el resultado que es que tienen sus manos manchadas de sangre. Además, cuando la religión se mezcla con la política ocurre otro factor muy interesante, y es que para unir a las masas, los gobernantes muchas veces lo que hacen es mezclar el paganismo con una adoración que pudiera ser pura, entremezclan todo para ganarse la masa, la multitud. Ellos no lo hacen por agradar a Dios. No lo hacen por agradar a Dios, no lo hacen porque, para que Dios sea glorificado, lo hacen para tener más gente a su favor y no haya divisiones ni peleas. Entonces han hecho fomentar la adoración pagana mezclada entre lo que ellos dicen la adoración verdadera. Y hay quien justifica eso. Hay quien justifica eso. Sin embargo, ¿qué dice Dios? Que esa religión falsa, esa ramera, lo que ha hecho es emborrachar a todas las naciones con la enseñanza espiritista que traen de esas enseñanzas paganas, que no tienen nada que ver con lo que Dios dice y enseña en la Biblia. Dicen que están llenas de enseñanzas de demonios, de enseñanza espiritista que Dios nunca dijo que había que hacer, ni que actuar así, ni que creer en esto o en lo otro. Entonces de ahí se fomenta todo, ya empezando el espiritismo, la idolatría, y haciendo una serie de creencias y de prácticas paganas, pero que ellos justifican como que son muy buenas. Cuando todo su origen, cuando toda su mezcla es pagana, y de origen pagano ellos justifican que no, por mí, qué va ahora, qué bonito ahora. ¿Y dónde dijo Dios alguna vez que había que mezclar una adoración pagana con una cristiana para hacerla tan bonita y para no sé qué, para no sé cuánto? ¿Dónde Dios dijo eso? Dios dijo que sepárense, que apártense, que no toquen la cosa inmunda, que dejen todo eso, dice, y yo les recibiré, dice Dios, y serán hijos e hijas mías, dice Dios Todopoderoso. Pero no dicen que hagan un pacto con ellos, que hagan ahí como un convenio y tal, y mezclamos todo esto aquí, lo embellecemos, lo ponemos bonito, tal, y ya está, qué bonito quedó. No. No podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los ídolos. No podemos. No hay participación en la luz con la oscuridad. No hay participación. Hay que separarse, limpiarse, separarse, apartarse de todo eso, dice Dios. Y entonces dice que Él se acercará a ellos y serán hijos e hijas, dice Dios el Todopoderoso. Pero tienen que limpiarse por completo de toda esa inmundicia que han hecho los gobernantes mezclando, no por glorificar a Dios, ni por honrar a Dios, ni a Cristo, sino para tener las masas quietas, y que han hecho la religión, a veces, pues, promovidos por los políticos. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad fue una enseñanza metida a la fuerza, a machetazos, por un emperador. ¿Y lo hizo por honrar o por agradar a Dios? No, lo hizo para tener a toda la gente unida para que apoyaran su imperio y su gobernación. Y llegó un punto que la Iglesia Católica, al que no creyese la Trinidad, lo quemaban vivo. Lo mataban. Lo torturaban y lo mataban y lo quemaban vivo por no creer en la Trinidad. Eso es lo que enseñó Dios, es lo que enseñó Jesucristo. Jesucristo fuese el modus operandi de Jesucristo, fue lo que enseñó el hacer. Un cristiano verdadero puede coger a otra persona, quemarla viva en el fuego, porque no cree en una doctrina pagana, falsa. Y le han metido tanta machetazo y a fuego que ahora la gente cree, porque claro, como si es como no creas ya eres el anticristo. Ya eres el maligno, eres el inicuo. Pero es que, por ejemplo, la doctrina de Trinidad se originó en el siglo IV, a mediados del siglo IV fue cuando quedó firmemente establecida. Y ahora, en los últimos días, que es cuando realmente vuelve a haber una investigación profunda sobre el tema, y muchos buscarán y muchos descubrirán, dice Daniel, y el verdadero conocimiento será grande y extenso, está toda la gente, los católicos, protestantes y muchísimos evangélicos están diciendo que la Trinidad no es una doctrina cristiana. Los evangélicos, en montones de foros en internet, montones de vídeos de YouTube, un montón de miles de personas que están saliendo de las iglesias protestantes diciendo que esa es una enseñanza apóstata, una enseñanza de demonios, una enseñanza pagana, la Trinidad. Los mismos que antes la defendían con uñas y dientes de la Trinidad, ahora dicen que no. Que la Trinidad como tal nunca se predicó en la Biblia, nunca se enseñó en la Biblia. Y cuando uno ve la historia y cómo la Iglesia Católica mataba a la gente, la mataba, la asesinaba, la quemaba con fuego. Y a mucha gente la mató y asesinó por no creer en la Trinidad. La metieron a la fuerza. A la fuerza, ¿no? Porque no se ponían de acuerdo nadie en esa enseñanza, nadie se ponían de acuerdo. Y ya para que no hubiese ya más divisiones y más tal, pues mataban a la gente, los quemaban en hogueras. Eso fue lo que hizo la iglesia, la maravillosa iglesia católica. Por eso dice Dios que la religión falsa está llena de enseñanza espiritista, que tiene a toda la gente borracha de su enseñanza espiritista, apóstata. Enseñanzas que son realmente paganas, que provienen del paganismo más profundo, y que se quieren infiltrar en la doctrina de Cristo, como que Cristo enseñó alguna vez que él era el Dios Todopoderoso, cuando jamás habrás escuchado todo eso en la Biblia. Jesucristo dijo claramente una y otra vez, mi Padre mayor es que yo. Y cuando Cristo dice que mi Padre es mayor que yo, es que está diciendo eso, no está diciendo otra cosa diferente, no hay otra interpretación que dar a las cosas, es que no hay otra interpretación. No hay más interpretación que esa. Mi Padre es mayor que yo. Él está por encima de mí. Él es mi cabeza. Igual que la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios. Pues no hay que ir más allá de eso. Cuando la Biblia siempre habla del Padre, el único Dios verdadero, y el Hijo, su Hijo. ¿Es que no sabemos diferenciar ya lo que es un padre de un hijo? ¿Es que ya hemos llegado al punto que no sabemos diferenciar lo que es el Padre y lo que es un hijo? ¿Ya tiene que ser lo mismo? Pues no. La Biblia siempre habla del Padre y del Hijo. Siempre oye del Padre y del Hijo. Nunca dice que el Hijo sea el Padre y que el Padre sea el Hijo. No hay una variación. No, no, no. Hay un Padre y hay un Hijo. Y ya está. Está clarísimo. Eso es lo que habla la Biblia siempre. Padre e Hijo. Constantemente. Padre e Hijo. Hay una diferenciación clarísima. Hasta cuando Cristo resucita y es glorificado, el Hijo se sienta a la derecha del Padre. Se sienta a la derecha del Padre. No es que el Padre ahora se sienta a la derecha suya para ser su hijo, pero qué pantomima. Es que estamos otra vez con las expansiones, con las manifestaciones, expresiones, pero no es que la Biblia habla de dos criaturas bien diferenciadas. Y que una es el mediador, el que intercede, el que media. O sea, es que pues estamos con esa lucha, con esa guerra, con esa pelea, también con la Trinidad, con el alma inmortal, que fue la primera enseñanza del diablo, el alma inmortal, que el alma no muere, señores. O sea, la Biblia dice que el alma que esté pecando, esa misma morirá. La Biblia explica qué es la muerte, claramente. Dice que en la muerte no hay pensamientos, no hay dolor, no hay amor, no hay odio, no se puede orar, no se puede pensar, no se puede meditar, no hay recuerdos. En la muerte no hay nada, hay un estado de inexistencia. Es lo que explica la Biblia, que es la muerte. La muerte es lo contrario de la vida. Lo explica claramente la Biblia eso, detalladamente. Y dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Pues ahora llegan los botarates a decir que no, que los muertos en realidad están vivos. Señores, los muertos en realidad están vivos, no están muertos. Cuando toda la Biblia dice que el precio del pecado es la muerte, y que todos morimos y moriremos. Y entonces cuando Jesucristo murió, en realidad no estuvo muerto, estuvo vivo, según dicen estos señores. ¿Cómo no muere? Entonces es una contradicción total. Porque si la Biblia no explicara lo que es la muerte, pues vale. Si no explicara lo que es la muerte, pues vale, pues tienes la... Bueno, ¿qué será la muerte en realidad? Pero es que la Biblia explica lo que es la muerte. La Biblia explica claramente que la muerte es un estado de inexistencia. Allí no hay amor, no hay odio, no hay pensamientos, no hay recuerdos, no hay dolor, no hay tristeza. No puedes orar a Dios por nadie, no puedes pedirle a Dios por nadie, no puedes hacer nada ya, no puedes hacer nada hasta que Dios te resucite. Y Dios dice, ¿cuándo empieza la resurrección? Te lo explica, ¿cuándo es la resurrección? Pues hay botarates que dicen que no, que la resurrección ya existió, ya vino la resurrección. Yo digo botarates a gente que dice conocer la Biblia, vamos. Es que parece que se están riendo de la gente. ¿Cómo puede decir una persona que está muerta, que está viva? Vamos a ver. Si la Biblia explica claramente que la muerte es un estado de inexistencia, lo explica claramente la Biblia. Los muertos están muertos, no están vivos. Dios sí, en su memoria, tiene todos los datos de cada persona. Conoce todos los datos de cada persona. Para Dios están vivos porque están vivos en su memoria. Pero ellos no pueden hacer ningún tipo de actividad, ni la Virgen María tampoco, porque está muerta, señores. Porque jamás dijo la Biblia que la Virgen ni nadie esté vivo todavía. Porque hay el día cuando es la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? La primera resurrección es cuando Cristo regrese del cielo por segunda vez. ¿Cuándo será eso? Después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación es cuando Cristo regresa del cielo otra vez y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Cuando acabe de sonar la décima trompeta. Eso es lo que explica la Biblia. ¿Y eso es difícil de entender? No. Se puede tocar punto por punto todo eso, estudiarlo profundamente y seriamente lo que dice la Biblia. Porque si Dios nos dejó su palabra, la Biblia, y nosotros decimos palabra de Dios, y después nosotros entendemos otra cosa diferente a lo que dice la Biblia, pues a ver. Yo cuando la Biblia dice, cuando habla de los muertos, la Biblia dice claramente, los muertos no oyen, los muertos no ven, los muertos no tienen amor, los muertos no tienen odio, los muertos no pueden hablar ni pedirle nada a Dios ni al Padre, ya no pueden pedirle ni rogarle nada al Padre, los muertos. Los muertos no tienen pensamientos, ni sentimientos, no tienen recuerdos, no tienen rencores. Los muertos no tienen nada porque han pasado a un estado de inexistencia total. Están completamente inactivos. No pueden hacer ya nada, de nada, de nada. Porque no existen. Solamente existen en la memoria de Dios. Lo que Dios dice claramente que todos los muertos, todos, serán levantados. Y unos irán a una resurrección de vida. De vida significa que Dios les va a dar la inmortalidad. O sea, la inmortalidad en realidad es un premio, es un regalo que Dios da a las personas fieles a Él. Les da el regalo de la vida eterna y de la inmortalidad. Ya es el regalo que Dios le va a dar a las personas que le amaron, que fueron fieles y le obedecieron. Y las otras personas, es una resurrección de juicio y Dios les juzgará y los condenará según sus hechos. Porque los justos no pasan por juicio. Los justos han pasado de muerte a vida. Ni siquiera entran al juicio. Los que son justos pasan de muerte a vida. Ni siquiera entran en juicio. Porque ya han pasado de muerte a vida. Pero los injustos tienen que pasar un juicio. Y Dios les va a tratar según sus obras. O sea, las personas que tienen que estar en Cristo tienen que estar haciendo lo que Dios manda, lo que Cristo manda. Lo que Dios manda. Otra enseñanza fatal que enseña la religión falsa es, y espiritista también, es los fuegos del infierno. Que Dios va a tener toda la eternidad, Dios va a tener toda la eternidad a la gente ardiendo en un infierno de fuego. Señor mío, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba. Coge usted un mechero o enciende usted la cocina de gas. Enciende la cocina de gas. Y ponga la mano encima de la cocina de gas. Si aguanta usted 10 minutos con la mano ahí. A ver, ponga usted, encienda la cocina de gas ahí. La cocina de gas, póngala ahí, ponga la mano ahí un cuarto de hora encima. A ver si lo aguanta. A ver si lo aguanta, quiero ver si lo aguanta. ¿Me quiere usted decir que Dios va a tener a la gente toda la eternidad ardiendo en un fuego de fuego? ¿Ardiendo en un incendio, en un lago de fuego, en un fuego ardiente toda la eternidad? ¿Que Dios va a estar quemando toda la eternidad así, toda la eternidad a las almas que no fueron dignas? ¿Me quiere usted hacer creer a mí eso? ¿Usted cree que Dios es un Dios tan cruel, tan malo, que va a tener toda la eternidad a la gente que han pecado ardiendo en el fuego así? A ver, piense, ponga la mano encima de la... Ponga usted la mano encima de la cocina de gas ardiendo con el fuego, póngala ahí. Póngala ahí, y un cuarto de hora. Póngala. Y ahora, hágame usted creer a mí después de eso que Dios va a tener a la gente toda la eternidad ardiendo en un fuego. Así, toda la eternidad. A ver si esa doctrina que se predica del infierno de fuego, toda la eternidad ardiendo ahí, puede ser una enseñanza realmente bíblica. Entonces tenemos que entender la Biblia, porque todo va a ser destruido, o sea, todo lo que no sea de Dios, todo va a ser destruido, eliminado para siempre. Entonces pensar que toda la eternidad va a estar, puede que haya castigos más graves, castigos más fuertes para las personas que para otras. A lo mejor hay un castigo mucho más fuerte para una persona que se dedicaba a arrancarle los ojos a los niños para traficar con ellos, que para otra persona que lo que le gustaba era, yo qué sé, tener relaciones sexuales con todas las viudas del lugar. Puede ser un castigo diferente, ¿no? No lo sé. Yo no creo que haya el mismo castigo para una persona que se dedicaba a matar a la gente para quitarles los diamantes, que para otra persona que a lo mejor su pecado era robar para darle de comer a la familia, que no sabía otra forma de hacerlo, porque fue acostumbrado así desde pequeño. Tiene que haber diferentes castigos. Yo creo que Jesucristo habló de diferentes castigos, claramente. Y hay un lugar donde habrá un crujir de dientes, un llanto y un crujir de dientes, pero pensar que toda la eternidad Dios va a tener a la gente ardiendo en llamas de fuego, toda la eternidad, ¿de qué estamos hablando, Señor mío? ¿De qué me estás diciendo tú? ¿Que Dios puede ser un ser tan cruel? Coja un mechero, usted póngase la mano, el mechero encendido, a ver cuánto aguanta con el mechero encendido con la mano, pruébelo, y digamos si eso es elegir lo que usted piensa. Entonces solamente basta el raciocínio, la lógica y la razón para entender que hay cosas que no pueden ser. Pues eso es lo que Dios dice claramente, que fomentaría la religión falsa. La religión falsa lo que haría sería fomentar doctrinas espiritistas. Y la gente estaría borracha de sus enseñanzas espiritistas, demoníacas. Y todo eso pues acaba pues convirtiéndose en atrocidades, cosas horrorosas, atroces. ¿Por qué? Porque claro, de ahí nace la Inquisición, y la Inquisición, ¿cómo se justifica? Se justifica que la hacían para librar a la gente de las llamas del infierno. Al final ellos son unos santos, unos buenos, porque estaban librando a la gente de las llamas del infierno. Los que hicieron la Inquisición, 500 años de Inquisición, fomentando la esclavitud, quemando a la gente viva por tener la Biblia, quemando a la gente viva por no creer en ciertas doctrinas o enseñanzas que realmente no eran bíblicas, perseguir a la muerte, y después la historia cuenta que la guerra católico contra protestantes fue una guerra más crueles que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las guerras que hubo entre católicos y protestantes fueron más crueles, había más crueldad fría que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando creemos en el infierno y estas cosas, pues ya, menos infernal será eso, ¿no? Ya. Pues, mezclada con la política, sus manos manchadas de sangre, enseñanzas, la tierra entera borracha por sus enseñanzas espiritistas, demoníacas, que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero seguimos diciendo, o sea, que la gente cree eso realmente no por una maldad, lo creen porque se lo han metido en la cabeza y se lo han enseñado así, y ellos creen firmemente realmente que eso es verdad, lo que ellos creen. Entonces yo, normalmente lo que tengo que hacer es, mi deber y mi obligación es respetar, tener profundo respeto, porque la gente, yo cuando hablo con la gente, ellos no lo creen con maldad, no lo creen por una maldad, ellos lo creen porque creen que Dios dice eso, y porque creen que la Biblia enseña eso, y porque creen que Cristo enseña eso. Ellos creen realmente que la Biblia enseña que Dios va a tener a la gente ardiendo toda la eternidad en llamas, con ese sufrimiento y lo que eso significa. Yo puedo pensar en un Dios así. Ellos creen firmemente en ese lugar y que eso va a ser así. Bueno, pues oye, ¿qué te voy a decir? Y creen que los muertos están vivos, sí. O sea, los muertos están vivos. O sea, yo ahora voy a ir al lado de un muerto, le voy a dar un martillazo y él me va a decir ¡ay! Y la que está a mi lado se va a morendar de risa. Y el otro no, el otro como es un idoso sale corriendo. ¡Uy! ¡Mira lo que está! Va a creer que es un fantasma. Y bueno, después con todo esto acabamos con la idolatría. Al final la gente acaba adorando toda clase de imágenes, de toda clase de santos, de vírgenes, idolatrando a hombres como profetas, como grandes pastores, como grandes líderes religiosos o como grandes formaciones de grupos, o sea, como los jefes de la organización, que si los ungidos, que si los 12 apóstoles, que si los santos, que si el apóstol tal, que si el profeta cual, y ya acabamos idolatrando y idealizando a gente que en realidad, en mayoría de los casos, nos han estado siendo constantemente una sarta grande de doctrinas falsas, de doctrinas falsas, de doctrinas mentirosas, de doctrinas que no son verdad, que sencillamente están engañando a la gente, están mintiendo a la gente, repito, yo no digo que lo estén haciendo adrede, que lo estén haciendo por maldad. No digo que lo hagan por maldad, porque yo cuando hablo con los testigos de Jehová, o cuando hablo con los mormones, ellos creen firmemente que el libro del mormón es la otra Biblia, la Biblia que faltaba. Y lo creen firmemente, el libro del mormón. Y mi amiga cree firmemente que la vaca es su madre. Cree que la vaca es su madre. Y los testigos de Jehová creen firmemente que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová es el esclavo fiel y discreto que dice la Biblia. Lo creen firmemente, es el esclavo fiel y discreto. Lleva más de 100 años contándoles unas mentiras garrafales, sin contar lo de las fechas. Pero ellos son los ungidos, son de Dios, y no puedes participar de los emblemas, porque ya se completaron en 1935, ¿eh? Sí, que eso lo enseña la Biblia. Entonces, cuando una persona empieza a profundizar y a meterse de lleno y a hacerse preguntas serias, ¿realmente exige Dios que una persona tenga que morir antes de aceptar una transfusión de sangre? ¿Exige realmente Dios que una persona deba de morir antes de aceptar una transfusión de sangre? ¿O antes de donar sangre? ¿Exige Dios eso? Pues la mayoría he hablado con líderes religiosos de todas las religiones. De todas, ¿eh? Judíos. Judíos, ¿eh? Hablo de judíos, judíos. Musulmanes. Adventistas. Que mira que son finos también, ¿eh? Adventistas. Mormones, evangelistas, de toda clase, todos, todos, cuando hay una vida en juego, todos se hacen donantes de sangre, todos son donantes de sangre, todos, menos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que no pueden ni donar ni recibir, que la persona tiene que morir, si no hay otra solución, tiene que morir. Y ya está, y que dicen que Dios exige eso. Que la persona muere. No es opinión de ellos, ¿eh? Dicen que es Dios el que exige que la persona muera antes de recibir una transfusión de sangre. Y yo me pregunto, ¿los animales que podemos comer sacrificados a los ídolos, porque podemos comer de los sacrificados a los ídolos sin recomendar por nuestra conciencia, eran desagrados realmente? ¿Aquellos paganos desangraban esos animales que podíamos comer nosotros antes de ser sacrificados a los ídolos? Es una pregunta muy interesante. Preguntémonos. Porque sí podemos comer los sacrificados a los ídolos. Y si nos dan de comer los sacrificados a los ídolos, podemos comer sin reconvenir nada a causa de nuestra conciencia. Podemos comer lo que nos pongan delante del plato sin reconvenir nada a causa de nuestra conciencia. Y podemos comer de todo lo que hay en las carnicerías. Y resulta que todo lo que hay en las carnicerías, mucho es de lo que sacrificaban a los ídolos. La pregunta es, ¿aquellos paganos desangraban a sus víctimas que ofrecían a los ídolos? Porque la ley de desangrar a los animales se la dio Dios, Jehová o Yahvé, se la dio a los israelitas, a su pueblo, pero no a los paganos. No tenemos noción ninguna de que los paganos desangrasen sus animales cuando los ofrecían a sus ídolos. No hay ningún relato en ninguna parte que diga, los paganos desangraban a sus víctimas para ofrecerla a sus ídolos. No. Ni mucho menos. Yo hace poco vi un reportaje por televisión de cómo ahogaban a una víctima que sacrificaban. La ahogaban, literalmente la ahogaban, la hacían morir ahogada. Lo vi en un reportaje de televisión. Una práctica que todavía se hace hoy en día. O sea, que de desangrarla nada. La ahogaban. ¿Me quieres decir también ahora asegurarme que los paganos desangraban sus víctimas? Y Pablo dijo que podemos comer de todo lo que era carnicería, que la mayoría era carne que se sacrificaba a los ídolos. Y además, lo que ellos sacrificaban a los ídolos también lo podíamos comer nosotros. Sin recomendar nada a causa de nuestra conciencia, lo dice la Biblia. Porque un ídolo para nosotros no es nada. Entonces, asegurar que Dios exige que una persona muera antes de aceptar la transfusión de sangre, eso es un tema delicado, ¿eh? Y cuando hablas con los adventistas, que son una gente, pero de lo más fino que hay, cuando hablas con los cualquier evangélico, que también lo que quieren son muy finos, llamarlos evangélicos, y toda esta gente creen en el infierno, creen que si realmente desobedeces un mandato de Dios, te puedes ir literalmente al infierno y vas a estar toda la eternidad ardiendo con fuego. Eso es lo que los evangélicos, lo que hay finalmente en el infierno. Sin embargo, ninguno cree que haya que dejar morir a alguien por otra transfusión de sangre, ni que haya que morir por eso. O uno de dos. O no tienen ningún miedo al infierno, o no creen que Dios exija la muerte de la persona antes de aceptar la sangre. Porque si ellos están seguros de que Dios exige la muerte de una persona antes de aceptar la transfusión de sangre y desobedecen, van a ir para el infierno. ¡Amigo mío! ¡Se van para el infierno! ¿Eh? Y el infierno significa que van a estar toda la eternidad ardiendo con fuego. En un fuego que nunca se apaga. No se puede apagar. Imagínate la fiesta que es eso. Y ellos prefieren donar sangre o aceptar sangre o irse al infierno antes de morirse. Porque prefieren aceptar sangre o tomar sangre. O sea que la cosa tiene su jauja. Yo en todos los foros que estoy de cristianos, que debe haber ahí 2000, nadie habla del tema de la sangre. Me gustaría que en los foros hablase también del tema de la sangre. ¿Qué ocurre con la sangre? ¿Por qué no se habla de la sangre abiertamente? ¿Exige Dios que una persona deba de morir o tenga que morir antes de aceptar una transfusión de sangre o antes de donar sangre? ¿Exige Dios realmente eso? ¿Es una enseñanza realmente de la Biblia? ¿Dios dice claramente eso? Pues el único grupo en el mundo que cree eso y defiende eso son los testigos de Jehová. Y además, los testigos de Jehová han dado un homenaje tremendo a muchos jóvenes, niños jóvenes que murieron por no aceptar transfusión de sangre. Dado un homenaje. Y los han publicitado en sus revistas como héroes de la fe. Y los judíos se hacen donantes. Los líderes adventistas son donantes. Los musulmanes, que respetan la sangre finamente también, porque son un grupo que respeta mucho la sangre finamente, son donantes antes de dejar morir una persona. Y así podemos seguir por todas las religiones del mundo, que todo el mundo, nadie entiende que haya que dejar morir una persona por una transfusión de sangre. Nadie entiende eso, nadie. No hay ningún grupo en el mundo que no entienda eso, pero los testigos de Jehová, que son unos iluminados de campeonato, dicen que Dios exige eso. Pero que podemos comer del templo de los ídolos, ¿eh? Lo que nos pongan ahí sin recomendar por esta conciencia podemos comer. Porque los paganos aquellos desangraban sus animales cuando sacrificaban a sus ídolos, ¿eh? Segurísimo. Y lo que iba a las carnicerías también era todo animales desangrados, segurísimo, ¿eh? Aunque un testigo de Jehová me reconoció a mí una vez, me reconoció abiertamente que todo lo que mucho de lo que sacrificaban a los ídolos iba a parar a las carnicerías. Y me lo dijo él como diciendo, mira cuánto entiendo yo, ¿eh? Se me adelantó a mí y me dijo, no, sí, además, lo que sacrificaban a los ídolos, eso después se vendía en las carnicerías. Me dijo a mí, claro que sí. ¿Y te has preguntado alguna vez si esos paganos desangraban sus víctimas a sus ídolos? Ah, entonces ya se quedó el tío. Es que mi el esclavo y no sé qué discreto, todo el culo te la meto. Mira, chico, vamos a ver, seamos serios. Estamos hablando de cosas muy, muy delicadas. Estamos hablando de cosas muy importantes, donde está en juego la vida de la gente literalmente. Y los testigos de Jehová no son precisamente infalibles como el Papa, ¿eh? No tenemos que examinar su historia para ver lo infalibles, son tan infalibles como el Papa, como San Apapucio Bendito, que nunca rompió un plato. No quiero yo empezar aquí a decir, ni lo, hoy podemos decir más de 30 errores doctrinales sin ningún miedo a equivocarse, que están enseñando hoy como doctrina los testigos de Jehová, que son de la Biblia, según dicen ellos. Y ponte a discutir con ellos, que son los que más saben, son los que más entienden, son los que más estudian, son los mejores de los mejores del mundo mundial. Son más mejores que ellos mismos, mejorando todo lo mejorado. Y en parte tienen razón, porque la verdad es que son unos campeones, son excepcionalmente excepcionales. Yo no digo que no. En muchos aspectos son dignos de encomio y de aplaudirles. En muchos aspectos pues son encomiables, claro que sí, son dignos de admiración. Claro que sí. Si todas las religiones tienen cosas muy requete buenas, todas. Todas. No digo que no. O sea, pero, hombres, hay cosas que, hombre, señor mío, tenemos enseñanzas peligrosas también. Por ejemplo, muchos evangélicos creen en el pretribulacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo volverá antes de la gran tribulación, 7 años antes, y se llevará a su iglesia. ¡Hala! Y en la gran tribulación no va a haber cristianos en la gran tribulación, señores. No va a haber santos en la gran tribulación, según dicen estos pretribulacionistas. Porque la parusía no es por segunda vez, la parusía. Sabemos que la parusía se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Cristo volverá por segunda vez. ¿Qué tema tan importante y tan apasionante? Cristo volverá por segunda vez, señores. No por tercera, ni por cuarta, ni por quinta, y ahora voy, y ahora vengo, y ahora estoy, y luego espero, y después vendré. No. Cristo volverá por segunda vez. Y dice que no solo que volverá, sino que aparecerá por segunda vez. Y no solo dice que aparecerá por segunda vez, dice que se manifestará por segunda vez. Yo jamás en mi vida he visto apariciones invisibles, ni manifestaciones invisibles. Jamás he visto eso. Pero la Biblia dice que lo mismo que se apareció una vez, que estuvo una vez, que se manifestó una vez, se manifestará por segunda vez, que volverá por segunda vez aquí. Y a eso se le llama la Biblia la parousía, que es la vuelta de Cristo a la tierra por segunda vez. Y dice exactamente cuándo va a ser. Y dice la Biblia claramente que va a ser inmediatamente después de la gran tribulación, será cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo y cuando Cristo volverá con sus ángeles. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán en desconsuelo al verlo venir. Y todo ojo lo verá. Y se manifestará. Y se aparecerá. ¿Cuándo? Justamente después de la gran tribulación. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa será la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, hasta ese tiempo, hasta el fin, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo el Señor. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos de mortales a inmortalidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que hace que el rompecabezas se una, que se encuentre las piezas. Entonces es lo que hace que se abra la puerta y entres para la vida de energía, de luz y de verdad. Y te sientes libre porque la verdad te liberta de todas las patrañas, de todas las mentiras y de todas las enseñanzas peligrosas que se enseñan por ahí, que pueden acabar en la destrucción de mucha gente que han querido cosas que no son reales. Entonces hay que tener cuidado, porque hay líderes religiosos que mueven millones de personas y que han tenido a la gente engañada, ciega, con ese tipo de enseñanzas, no solo falsas y antibíblicas, sino que además son sumamente peligrosas. Porque mira, el observar un sábado o no observarlo no tiene peligro ninguno. Si observas un sábado, ve, o lo haces por la gloria de Dios, estupendamente. Vale, ¿qué tiene de malo observar un sábado? Nada. Al revés, puede tener muchas cosas buenas, porque un día de descanso y encima dedicado a Dios es algo maravilloso. Y si es el sábado, que fue el día que Dios eligió, pues maravilloso también. No juzgues a los que no lo celebran, porque Dios dice que eso son cosas de que ya, como sombras que ya pasaron, ¿no? No, hoy en día un cristiano no está obligado a obedecer una ley como la del sábado. No tiene la obligación. Tampoco un cristiano hoy en día tiene la obligación de pagar el diezmo. No está obligado por ley. Ni una persona va a ser más espiritual por hablar en lenguas o por no hablar en lenguas. Tampoco nada de eso, es verdad. Pero bueno, estas cosas se enseñan en las iglesias como enseñanzas, digamos de una manera enfática, porque queremos ser los más parecidos a Cristo, queremos ser los más parecidos a la Biblia, queremos ser los mejores y estar en lo más aproximados posible a lo que nosotros creemos que es la verdadera adoración. Bien, si es para montarse de risa. Mientras nos apedremos unos a otros, mientras nos apedremos unos a otros porque uno cree en otra cosa y otro en la otra, pues mientras nos apedremos y tal. Los de la Trinidad son trinitercos, pero tercos de verdad, cabezones. Pero yo cuando hablo con la gente de la Trinidad digo, es que lo creen hasta la médula. Lo tienen caído, todo esquematizado, que tal, tal, y la Trinidad es Trinidad, y caiga quien caiga y es la Trinidad. Y no hay quien lo saque de ahí. Es igual que digas, pero Jesucristo dijo que mi padre es mayor que yo. No, pero que Jesucristo haya dicho eso, en realidad no quería decir eso, ¿eh? No quería decir eso. Cristo ahí nos engañó, nos mintió, nos dijo una cosa que en realidad no era, ¿eh? En realidad no era, o sea, él dijo eso, pero así no es. Pero si él lo dijo, mi padre es mayor que yo, y que la cabeza del Cristo es Dios. Y que él es una persona que está al lado del Padre. Glorifícame a tu lado con la gloria que tenía al lado tuyo antes de que el mundo fuera. Él lo dice claramente ahí. Un ser que está al lado del Padre, el Todopoderoso. Lo dice, y que él siempre está supeditado al Padre. Cuando él fue glorificado, dice que Dios le dio una revelación a él, y que Dios esa revelación se mandó a Juan por medio de un ángel. Eso todo lo explica la Biblia. Le llama a Dios tres veces mi Dios y mi Padre, estando él en el cielo glorificado. ¿Cómo es que no entendemos eso? No, es que no, yo lo que quiere decir eso es que es otra cosa, que quiere decir que es otra cosa, pero tal, tal, y no, ni forma. O sea, es igual. Entonces, ¿para qué discutir? Amémonos, querámonos, y ya Dios nos dará la luz y el entendimiento que tengamos que tener cada uno, y saldremos cada uno de nuestros puntos de locura y de creencias falsas. Porque no vamos a matarnos por eso. Hoy, gracias a Dios, a mí no va a poder quemar ningún católico en la hoguera por decirle que la Trinidad es una enseñanza pagana. Antes me podían quemar en la hoguera, hoy no, mira, brrr, no me puedes quemar en la hoguera. Trinitario, tú no me puedes quemar en la hoguera, ¿sabes? Triniterco, cabezón. Ya sé, hay que ser así. Porque antes por decir que no querías la Trinidad, el Constantino este, que fue el que introdujo esa enseñanza ahí, ya desde el siglo tal, y tal, tal, pues ya nos quemaban el fuego, ya, venga, los católicos, nada, me lo arreglaban fácilmente, este cree en la Trinidad, pues nada, lo quemamos en el fuego aquí, ya está. Este lee la Biblia, como lee la Biblia, y él interpreta la Biblia, pero lo quemamos aquí en el fuego, ya está, hacemos una hoguera aquí, entrarán las abuelas de San Juan, ya está. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber alguien que diga, yo defiendo en lo más mínimo a los católicos, por ejemplo? ¿De dónde viene esa gente, esa gentuza? Y todavía hoy sin a todas luces promoviendo la idolatría. Y la adoración espiritista que dice la Biblia. Es que, y la gente de. Es que de verdad, yo, o somos tontos o somos tontos. Yo no sé. Yo de verdad, o sea. Pues, yo soy un ser humano, soy imperfecto, cometo errores, lo entiendo. Soy borrico, soy. Claro que sí, lo soy, borrico y tal, pero. Y tengo que tener amor y misericordia y perdón y comprensión y todas esas cosas. Pero, hombres, por Dios, es que hay cosas que. Hay cosas y cosas, señor. Hay que tener un poco de ética, un poco de moral, hay que tener un poco de persona, hay que saber a que tenemos un Dios de verdad. Hay que saber que tenemos un Cristo de verdad. Que representamos a Dios y a Cristo. ¿Cómo una persona puede. A Dios y a Cristo y mezclar eso con el catolicismo? Hombres, por Dios. ¿O es que Dios promovió la esclavitud? ¿Y la Inquisición? ¿Y todas las matanzas que hubo en las guerras que mataron a tanta gente que eso fue, ya te digo, peor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Pero vamos a ver, hombre, ¿qué estamos aquí? ¿De cachondeo? Que seamos serios, hombre. ¿Representamos a Dios y a Cristo o a quién? Seamos serios. ¿Eh? Y los protestantes, otro tanto de lo mismo. Otro tanto de lo mismo. Y siguen con la misma línea de enseñanzas apóstatas y traídas del paganismo que los católicos, porque vienen de esa rama y en ese aspecto, pues nunca se han refinado. Sin embargo, a la hora de predicar el Evangelio, no predican el Evangelio. Ellos dicen que para hacer obras buenas, y las obras buenas para ellos es lo que les dé la gana de ser, y ya está. Pero la obra buena, dice Cristo, que es predicar. Él es un rey, gobernante, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque le ha sido dada, y lo primero que dice, vayan y hagan discípulos, señores. Vayan y hagan discípulos, y deja de caer en varios textos que las personas que no vayan y hagan discípulos serán destruidas. Así. Y pone el ejemplo de varias maneras. Hay quien edifica sobre la roca, sobre Cristo, y hay quien edifica en la arena. En la arena es las enseñanzas de los hombres, en la arena es en las enseñanzas del mundo y las mezclas del mundo. El mundo te mete las cosas del mundo. La política te mete, yo qué sé, que apareces vendiendo armas o yo qué sé, haciendo qué. ¿Qué te va a fomentar la política? La política es del mundo. El mundo te dice que pues que vivan los homosexuales y ahora hay que ponerse a todos un florero en el culo ya, porque ya son tienen una honra gloriosa. Yo qué sé. Pero nosotros, respetando mucho todo, tenemos un Dios que sabemos que existe, que sabemos que es real. Un Dios que existe, que es real, que lo que Él dice es verdad, señores. Tenemos un Señor Jesucristo, un Salvador, que dio su vida, que derramó su sangre por nosotros, para que podamos obtener salvación y la vida eterna. Nos dice lo que tenemos que hacer. Jesucristo dijo, las primeras palabras que dijo Jesucristo fue arrepiéntanse, las primeras palabras que salieron de su boca. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha acercado. No dijo el reino de Estados Unidos, ni el reino de la ONU, ni el reino de la Unión Europea, ni el reino de España, ni el reino de Bulgaria, ni el reino de Cachichuca la Ganga. No dijo nada de eso. Dijo el reino de los cielos. Busquen primero el reino y su justicia. Y todas estas cosas las serán añadidas. Pero es Cristo, Dios Cristo y el reino de los cielos. Y todo está escrito en la Biblia para que sepamos cuál es nuestra posición y sepamos ser discernir, entender claramente lo que Dios nos enseña y nos dice, lo que tenemos que hacer, y apartarnos de las cosas malas y obedecer las cosas buenas que Dios nos manda. Hay una palabra clave que a Dios le encanta, le maravilla. Para Dios es más rica que la miel. Se llama obediencia. Parales de miel, obediencia. Obediencia. Pero es una obediencia por amor. Obedecemos a Dios por amor. Porque sabemos el bien, el beneficio tan grande. El beneficio, la bendición tan grande que es obedecer a Dios. Ceñirnos a lo que Dios dice, únicamente a lo que Dios dice, a lo que Cristo dice. Y obedecer, nada más por amor. No queremos ser obedientes como los demonios aquellos que decían, no me eches, no me eches, no me eches, y dijo Cristo, váyanse, y se fueron a la piedra de cerdos, pero no porque no obedecieron por amor, obedecieron porque Cristo dijo, ala, la piedra de cerdos, y la piedra de cerdos les dio gusto, no, la piedra de cerdos se fue toda al mar, se tiró al mar, antes de estar con posesión de los demonios se tiraron al mar, a veces los cerdos son más listos que los seres humanos. Me estás diciendo lo que es pagano y lo que no es pagano, y los cerdos por no estar en manos de los demonios se tiraron al mar, se mataron todos. ¿Eh? Pero aquellos demonios obedecieron por amor a Cristo y se fueron a los cerdos por amor a Cristo. No, obedecieron porque Cristo les ordenó, ¡fuera! Les ordenó, y entonces, ¡blas! Los cerdos se tiraron al mar. Nosotros tenemos que obedecer por amor, porque amamos, no porque nos sentamos obligados, porque alguien nos pone una pistola en el cuello y dice, ¡hala! Si no te pego un tiro, mira que si no tomas para el infierno, si no te pego un tiro, eso no es como Dios dice. Nosotros tenemos que obedecer a Dios por amor, porque sabemos que lo que Dios dice es verdad. La vida eterna es verdad. La resurrección de los muertos es verdad. El perdón de los pecados es verdad. Que podemos vivir benditos, gloriosos en un reino celestial, bajo un reino celestial, por toda la eternidad. En plenitud de amor de todo, como dice, tan brillantemente como el sol en el reino de su padre, estarán mis siervos. Es verdad, obedecemos, queremos obedecer a Dios por amor. Dios nos podía hacer obedecer de una palabra. Cuando Cristo vio aquella tempestad de viento, y aquella tempestad de viento y que el mar estaba, entonces dijo, le mandó, dio la orden al viento y al mar que se calmaran, y se calmó todo. Dio una orden y ¡bumba! Se acabó la tempestad. Se calmó el viento y se calmó el mar. Y los discípulos decían, Dios, ¿quién será este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Hasta el viento, aquella tempestad de viento y aquella tempestad del mar le obedecieron y se quedó todo en calma apacible. ¿Quién será el para que obedezcan? pues seguramente que son cosas más inteligentes que nosotros. Pues nosotros deberemos de obedecer inmediatamente igual, pero por amor. Porque somos listos, porque sabemos, somos inteligentes y porque sabemos quién es el que nos da la orden y el mandamiento para hacerlo. ¡Vayan y hagan discípulos! ¿Estamos preparados, educados, acostumbrados a ir y hacer discípulos? ¿Es nuestra costumbre? Nos levantamos por la mañana y decimos, bueno, hoy voy a visitar a tal para llevarle la palabra, voy a predicar a tal. ¿Estamos acostumbrados? ¿Ese es nuestro oficio, nuestro trabajo? ¿O es nuestro trabajo? Es otro. A ver qué otras cosas que por ahí, que por el mundo, que nos tienen entretenidos, distraídos, despistados, atrapados, enganchados, apegados. ¿Qué es? Dios nos da motivos de sobra para que nos podamos salvar, obtener la vida eterna, el perdón de los pecados y salvarnos. Y repito, las religiones, pues claro, todas las religiones tienen cosas muy buenas, muy edificantes. Me gustan mucho los testigos de Jehová como religión, pero claro, hay cosas que de ellos que yo no puedo entender muy bien. Me paso con los adventistas del séptimo día, que me parece una religión bastante buena, pero que hay cosas que no puedo entender. Los mormones me pasa igual, gente muy educada, gente muy bien vestida, gente con muy buen, no sé, que se le ve con... Pero yo no puedo estar de acuerdo con muchas cosas de los mormones, no puedo. Los evangélicos hay gente encantadora, hospitalaria, gente caritativa, gente muy maja, gente muy chacharachera, que les gusta mucho cantar y bailar, y muy artista, pero yo hay cosas que no puedo tampoco. Pero puedo amarlos, ¿no? Puedo querer amar, exhortar, animar, y decir a la gente que piense. Estamos en los últimos días, dice Daniel, que muchos discurrirán, muchos investigarán, muchos querrán saber, muchos tienen que aprender, quieren saber de Dios, quieren discurrirán, aprenderán muchos. Dice que entonces el verdadero conocimiento será abundante, será muy grande, será exacto. Aquellas personas que investigan, que buscan de verdad, los están atrapados en su religión, o los están atrapados, completamente atrapados en su religión, solamente van a avanzar lo que su religión les permita. Y sus religiones les siguen a dar por decir que los burros vuelan, pues irán diciendo toda la vida, porque los burros vuelan, ¿por qué? Porque no lo dijo nuestro apóstol tal, y entonces los burros vuelan, y además tienen su volar, es un volar ascendente, descendente, de pasillo para arriba, para abajo, para allí, para allá, y bueno, este que está diciendo, está loco, ¿qué? Bueno, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando escuchas a gente que ves con todo su amor, con todo su cariño, y son celosos, y de repente soltan la patada y dicen, no, es que yo ahora ya soy hijo de Dios, porque como ya sé hablar en lenguas, ¡ja! Entonces ya uno se queda así de, joder, macho. Jesucristo no debía ser ni espiritual ni hijo de Dios, porque como nunca habló en lenguas, no sé, la Biblia no dice nada que Cristo hablara en lenguas. Y como así, o sea, es muchas cosas, ¿no? Que podríamos estar hablando detalladamente de cada una de ellas y todo eso, pero yo tengo que respetar, porque yo, como Dios me dijo claramente que todos los que querían hacer la mejor imitación posible de Dios y de Cristo, y lo que hizo el Evangelio, pues digo, pues nada, hay que reírse, o ríase o meta peseta, yo qué sé. Es que la verdad, yo no quiero atribuir maldad a nadie. No creo que nadie esté en una religión por maldad a Dios y a Cristo, no lo creo. Sé que habrá gente que es inicua, que gente que es malvada, como siempre ha habido y siempre hay en todos los sitios, pero no creo que... De hecho, Dios dice, sálganse de ella, pueblo mío, es que hay pueblo de Dios, gente sincera, honrada, que aunque esté equivocada, realmente quiere hacer las cosas bien para Dios y para la gloria de Dios. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña charla. Continuaremos en otro momento y eso ha manifestado un poquito así a grosso modo mis inquietudes bastante inquietadas. Si he ofendido a alguien, por favor perdóneme usted, si le he ofendido no se mosquee, no se enfade usted, yo le amo, yo le quiero, yo también he vivido equivocado mucho tiempo, yo mismo estaré equivocado quizás en algunos asuntos también. Si Dios quiere, le pido a Dios que me dé conocimiento, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, comprensión. Usted ore por mí también, oremos unos por otros para que el verdadero conocimiento se haga exacto, se haga grande, que Dios nos ilumine, que Dios nos guíe y entendamos la verdad exacta, la verdad correcta de cómo son las cosas. Y mientras tanto, mientras no sepamos todo tan, pues como no somos tampoco tan altos como el cielo, pues seamos humildes, modestos y amémonos nosotros, amémonos, adoremos a Dios con espíritu y con verdad y hagamos las cosas lo que mejor sepamos que podemos hacer para la gloria y honra de Él, porque sabemos que lo que Dios se lo merece. Él nos ama, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, su Hijo derramó su sangre por nosotros, la esperanza y lo que Dios quiere, porque es por Dios que tengamos la vida eterna, que nos salvemos y vamos bajo su glorioso reino toda la eternidad. Es una maravilla, una bendición, Dios se lo merece todo y hagamos todas las cosas para la gloria y honra de nuestro Dios Padre por medio de su Jesucristo. Y la gracia y la paz de Dios el Padre y de su Jesucristo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.